1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
El secretario de Estado de Estados Unidos describió el referendo del domingo en Cuba como un teatro político y no una votación democrática.
Más de 2 millones de cubanos mostraron de una forma u otra su rechazo a la nueva constitución.
El cubano ya no resuelve sus necesidades básicas ni con el CUC, según demuestran testimonios.
Los periodistas de Univisión que entrevistaron a Nicolás Maduro fueron deportados de Venezuela.
Las sesiones del Grupo de Lima culminaron con un acuerdo para imponer más sanciones al régimen de Maduro.
El gobierno de Venezuela acusó a los Estados Unidos de impulsar una feroz campaña para derrocar al gobernante Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump llegó hoy a Vietnam para su anunciada segunda cumbre con el gobernante norcoreano Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 26 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Son las 5:04 minutos. Inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo describió hoy el referéndum constitucional del domingo en Cuba como un teatro político preparado y no una votación democrática.
Pompeo dijo en un comunicado que nadie debe dejarse engañar por ese esfuerzo del régimen, que lo único que logra es perpetuar la dictadura monopartidista del régimen castrista.
La Constitución, agregó Pompeo, bloquea la posibilidad de reformas económicas necesarias y no garantiza las libertades fundamentales del pueblo cubano.
El diplomático destacó también el acoso y las detenciones de opositores pacíficos y señaló que esos intentos de silenciar muestran el temor al pueblo de los líderes comunistas cubanos.
La nota concluye diciendo que Estados Unidos sigue apoyando a los cubanos que han sufrido por 60 años el fracasado sistema político revolucionario y su mal manejo de la economía.
Y más de 2 millones de cubanos mostraron de una forma u otra su rechazo a la nueva constitución. Yolanda Huerga recogió opiniones de expertos.
Como era de esperar, el gobierno cubano aseguró el ascenso de la nueva Carta Magna en un referendo lleno de irregularidades, según activistas y opositores.
Si alguien pensaba que iba a ganar otra versión que no fuera la del sí, no estaba haciendo una buena lectura. Se había hecho una campaña muy agresiva por parte del gobierno, que el que no votara sí no era buen cubano, no era buen patriota. Ese tipo de referencia que es engañosa, pero que funciona muchas veces a nivel de gente que ni siquiera se leyó la constitución probablemente.
La analista política Regina Coyula.
Maquillen los resultados o no, el gobierno tiene que gobernar con el porciento de personas que dijeron claramente que no les interesaba el proyecto. No es como en el año 76 que se aprobó con un porciento de eso totalmente apabullante.
En números enteros dejaron de votar 1.450.934 ciudadanos con derecho al sufragio.
Es muy representativa la tendencia social que venía teniendo el pueblo de Cuba con todas las situaciones que se han dado en relación con malos manejos gubernamentales, con procesos que han salido a la luz de corrupción, con mala administración gubernamental y una serie de otros flagelos que tienen que ver con la incapacidad demostrada en más de 60 años para gobernar un país por parte del esquema social y político cubano.
Concluyó el politólogo Roberto Díaz Vázquez.
Que la población sintiese que estaba siendo tomada en cuenta, cuando en realidad lo que estaba siendo tomado en cuenta era si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con seguir bajo un esquema de control absolutista.
Más de 2,1 millón de cubanos votaron no o no votaron o anularon sus boletas o las dejaron en blanco como señal de oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Organizaciones del exilio y de la oposición interna llamaron este lunes a la comunidad mundial a declarar inválido el proceso de reforma constitucional en Cuba. Desde Miami, reporta Tomás Regalado.
El encuentro fue organizado por Rosa María Payat de la organización Cuba Decide, quien en una declaración denunció la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende, según ella, imponer en Cuba y, en consecuencia, la ilegitimidad del régimen en el poder y de sus representantes.
Así es, del exilio y de la oposición interna que estaban también representadas y que nos han mandado su apoyo a este mensaje que ya traspasa todas las campañas previas a la realización del referéndum fraude y va a la esencia del mensaje de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca lo que el pueblo cubano no ha legitimado con su voluntad.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que el llamado referéndum realizado por el régimen fue un proceso fraudulento, cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder. Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, afirmó que en la isla los cubanos no están perdiendo el miedo, sino que ya lo han perdido, como se vio este fin de semana.
Hoy la sociedad cubana dentro de la isla se está manifestando, está comentando y a gritos están gritando que quieren cambio.
El referendo sobre la nueva constitución dejó en evidencia el hostigamiento a los líderes religiosos cubanos, según denunció la organización británica Solidaridad Cristiana Mundial. Nos informa desde New York Carmen María Rodríguez.
Su vocera, Kiri Cancuende, se refirió al acoso a pastores cristianos en Cuba previo al llamado referendo del domingo pasado.
Church leaders across the whole country have been facing pressure in the run-up to the referendum. They've been labeled counter-revolutionaries. They've been threatened with imprisonment if they don't vote yes on the day.
Líderes religiosos previo al referendo han sido calificados como contrarrevolucionarios amenazados si no votaban en el referendo.
We're just deeply concerned by the sort of things they've been told, the threats that have been made against them by the deputy, no less than the deputy head of the Office of Religious Affairs.
Estamos preocupados por las amenazas que enfrentan, por Sonia García García, jefa adjunta de la Oficina de Asuntos Religiosos.
She has threatened individual pastors. One pastor told us, Reverend Carlos Sebastián Hernández Almas told CSW, I have total confidence, even in Cuba God reigns, and he requested prayer for his family.
Quien entre otros amenazó al pastor Carlos Sebastián Hernández Almas. El pastor Hernández Armas solicitó se rezara por él y por su familia y afirmó tener confianza porque hasta en Cuba, afirmó el pastor, Dios reina. Kiri Cancuende añadió que Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a que respete la libertad religiosa. El comunicado de la organización con sede en Londres se refirió al acoso al pastor bautista en Baracoa, Michelle García Avilés, quien el día del referendo fue amenazado amenazado con ser arrestado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el cubano ya no resuelve sus necesidades básicas ni con CUC. Así lo afirman testimonios recogidos en un reporte de Ivette Pacheco.
Los cubanos viven una alarmante falta de productos de primera necesidad. Las tiendas en divisas eran la opción que atenuaba la escasez, pero ahora productos como el aceite de cocina, la sal y los cárnicos no se encuentran ni con CUC y en el mejor de los casos se distribuyen de forma racionada. En la ciudad de Camagüey, donde el aceite de cocina aparecía intermitentemente, hace 2 meses no se consigue. Así lo dijo a Radio Martí la activista Rebeca Boch.
Aceite no lo hay. Yo creo que ya eso está en extinción. Por momentos ya aparecía, pero ya hace como 2 meses definitivo. Cuando lo que sacan es poquito racionado. Muchas veces no dan ni dos, dan uno por persona. Tú vas a una tienda de divisas, ni sacan pollo, carne con ninguno. Sal no aparece en ninguna parte. La sal hay que estar, cuando sacan de momentico, correr y comprarla y la cola que se hacen son inmensas.
En la ciudad de Holguín, el opositor Alberto Reyes caminó tienda por tienda y nada, hasta los tan conocidos perritos desaparecieron.
Faltan muchos productos de ese aquí, aceite, pollo y otros productos más, más de 2 meses. Cuando sacan, le pongo una mata sola para coger aceite y una cola terrible de pollo. Ayer mismo yo entré a una tienda y no había nada, ni perrito ni nada de. El aceite sacan, cuando sacan, se acaba en el mismo día, porque le venden dos pomos por persona.
Nos trasladamos a la Villa Panamericana, al este de la capital cubana. Allí la activista de derechos humanos Rosario Morales se encontraba en una cola de más de 100 personas para comprar aceite en la TRD La Maya.
Más de 100, 200 personas, porque llegó el aceite, lo están dando limitado, 2 pomitos. Gente que hasta se fan y todo, personas mayores. No es mentira, es así.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El opositor Guillermo Fariñas denunció ante el Tribunal Provincial de Villa Clara la agresión que sufrió por parte de un funcionario de la Comisión Electoral en el Colegio Número 1 de la Circunscripción 12, ubicado en las calles Paseo de la Paz y Serafín Sánchez de Santa Clara.
Nosotros hicimos una acusación por violación de la ley electoral, por también amenaza de muerte y por ofensa racista al supervisor de la Comisión Municipal Electoral de Santa Clara, Henry Omar Pereyra, quien amenazó de muerte a mi esposa, a mí me ofendió racialmente y violó lo establecido en la ley porque yo tengo todo el derecho a ir al conteo de votos. Y él no tiene por qué ofenderme, ni empujarme, ni agredirme. La presidenta me llama y me dan las cifras, que fueron 436 sí, 168 no, 15 en blanco y 8 anuladas.
La jueza Yuniesca Gómez, vicepresidenta del Tribunal Popular Provincial de Villa Clara, registró la denuncia y explicó a Guillermo Fariñas que el caso sería investigado por los órganos competentes y se le daría una respuesta, aunque no especificó cuándo.
Los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil continúan en un limbo. Ellos cifran su única esperanza en una resolución bipartidista presentada en el Senado de los Estados Unidos. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
Hasta ahora no hay respuesta positiva de las autoridades brasileñas, según el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná.
Todo se ha mantenido igual. Ha habido ya quienes de nosotros han ido hasta el ministerio, pero que ya todos estamos conscientes que ya es por gusto.
El doctor Rodríguez Díaz considera que un gran obstáculo para que ellos puedan ejercer la medicina en Brasil ha sido y es la ministra de Salud, Mayra Piñeiro.
Siempre fue de la que habló en contra de nosotros aquí. Ella misma dice que no cerró todas las puertas.
Por lo tanto, la única esperanza que les queda es la resolución bipartidista presentada en el Senado de Estados Unidos por los legisladores Bob Menéndez y Marco Rubio, que pide al gobierno que restaure el programa de parol a profesionales de la salud cubanos tras escapar de misiones en el exterior. Allí en Brasil se torna realmente angustiosa la situación de estos médicos.
Hay algunos que han ido a pedir refugio en estos días y les han dicho que no, que sí, y en otros han ido a otro municipio en el mismo estado y le dicen que no. A otros les han dado un documento donde les dicen que tienen 60 días para abandonar el país y no de cualquier momento después pueden ser deportados.
El pasado 23 de noviembre, el Ministerio de Salud de Brasil anunció que había llenado con médicos brasileños todas las vacantes del programa Más Médicos, es decir, poco más de 8.000 puestos que los médicos cubanos ocupaban en unos 1.600 municipios brasileños. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un avión militar se estrelló Hoy, en un área rural del municipio Huira de Melena, al suroeste de La Habana, aparentemente sin causar víctimas. Radio Martí se comunicó de inmediato con el periodista independiente Jorge Bello, quien reside en la localidad, para conocer otros detalles del suceso.
Yo me entero, yo estoy fuera de Huira, estoy en este momento en la capital. Pero bueno, sí, me enteré por mi esposa que me llamó exactamente. Fue un 1029 que explotó, es una explosión, una ala turbina en el aire, en un vuelo rasante sobre el municipio de Huira de Melena. Y se estrelló un kilómetro y algo fuera de un poblado rural, fuera de del casco urbano. Como le dije, un 1029 que iban tripulados por 3 personas, no hubo fallecidos, los pilotos se catapultaron y un técnico de vuelo, la tercera persona que iba sobre el avión, se dieron para caer. Y cayó sobre un árbol. Hasta ahora no hay reporte de fallecido. Todavía los medios oficiales no han hecho referencia al tema. Lo que sí se sabe porque uno de los que iba en el avión, al tirarse en paracaídas, cae sobre un árbol dentro del casco urbano. Y que avisa a las autoridades. Incluso hay personas que lo firmaron. Yo me entero por mediación de mi esposa, porque ella lo que sabe por referencia que lo vio que pasó con la turbina encendida, ¿eh? Con candela echando así por la turbina. 1029 de la base de San Antonio de los Baños. Una base aérea militar que hay en San Antonio de los Baños. Uno de los últimos que entró de Rusia con Rusia, el tripulante del avión de él que da los datos. El hombre al desprenderse del paracaídas y tocar el suelo, según me cuenta mi esposa, le pide un teléfono a un señor de nombre llamado Vargas. Y el teléfono celular es que empieza a avisar. Ahí fue cuando empezaron a llegar los bomberos y las personas, la autoridad. Cayó del campo, un descampado. Es una zona llana, un descampado. No hubo, hasta ahora no hay heridos ni hay fallecidos.
El aparato se precipitó en una zona conocida como La Cachimba, a unos 40 kilómetros de La Habana, según precisó la agencia EFE. 5:17 minutos, amigos, un buen momento para conocer las condiciones del tiempo en Cuba a través del informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho ahora comenzará a comportarse como un frente caliente sobre el sur de la Florida, iniciando a partir de esta noche un movimiento hacia el norte. De manera que sobre Cuba y el norte del Caribe domina el amplio anticiclón del Atlántico con magníficas condiciones del tiempo. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. Mañana miércoles también poca nubosidad, pero en la tarde parcialmente nublado con chubascos aislados. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, a las 5:18 minutos comenzamos nuestras informaciones sobre Venezuela.
Estados Unidos anticipa que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobará esta semana una resolución acerca de la crisis en Venezuela.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, expresó optimismo sobre la posibilidad de una exitosa votación que exigirá el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
Abrams también dijo que intentará incluir en el texto un llamado a realizar elecciones libres en Venezuela.
Ante la pregunta de periodistas sobre un posible veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, el diplomático estadounidense subrayó que sería bochornoso vetar una resolución que pide más ayuda humanitaria.
Y el periodista de Univisión, Jorge Ramos, y otros 4 miembros del equipo que fue a Caracas a entrevistar a Nicolás Maduro fueron deportados de Venezuela. Maduro llegó a interrumpir la entrevista y confiscó las cámaras, los videos y los teléfonos de los periodistas. Regresa Rafael Martínez Sixto con los detalles.
Con la deportación terminó la presencia del equipo de Univisión en Caracas, pero antes fueron detenidos.
Estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores.
Una detención que siguió al momento en que Nicolás Maduro interrumpió la entrevista.
Comencé la entrevista con Nicolás Maduro, que había durado poco más de 15 minutos.
Y ahí fue cuando Maduro se paró y se fue. Ocurrió cuando, después de haberle hecho varias preguntas, Jorge Ramos le mostró un video de unos jóvenes que comían de la basura. dura. Pudiera decirse que para Maduro fue como la gota que colmó el vaso, porque durante los 15 minutos que había durado la entrevista, Ramos
le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos, sobre las acusaciones de abusos y torturas y la presencia de prisioneros políticos.
Yéndose Maduro, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez se acercó y le dijo a Ramos que la entrevista no estaba autorizada.
Y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas.
El regreso a Miami con las manos vacías. Les robaron las cámaras, los videos y sus teléfonos. Si eso ocurre con periodistas extranjeros,
imagínense lo que ocurre con los venezolanos.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Los venezolanos opinan sobre los últimos acontecimientos y las expectativas respecto al gobierno en disputa. Álvaro Algarra ofrece más detalles desde Caracas.
Tras la reunión del Grupo de Lima, en la cual se abordó la situación que atraviesa Venezuela, la diputada Maulimer Baloa, por el estado fronterizo Amazonas, uno de los afectados, clamó por la presencia de Michelle Bachelet para que constate la realidad.
Es el llamado en este momento a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que ya quedó al descubierto una acción que ha sido documentada.
Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se encontraron opiniones divididas respecto a la presión internacional y el posible regreso del presidente interino del país, Juan Guaidó, a Venezuela.
El mundo tiene que oírnos, porque es como dijo un señor por allí ayer, como un secuestrado se va a liberar, tienen que ir a ayudarlo.
¿Juan Guaidó debería asumir el riesgo de regresar al país?
No, él ya lo dijo muy claro. Él va a regresar en los próximos días. Y cuidado si regresa en el transcurso de esta misma semana.
Otra visión es la de Domingo Lugo. Afectó al oficialismo, quien considera que, y citamos, con la guerra económica que atraviesa Venezuela es imposible haber recibido esa ayuda.
Porque si ellos quisieran una ayuda humanitaria, dala por los canales regulares y legales, porque prácticamente eso es ilegal lo que hicieron con esa supuesta ayuda humanitaria.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, por su parte, catalogó como un fracaso la reunión del Grupo de Lima y una nueva derrota para los que adversan a Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con un acuerdo para imponer mayores sanciones y presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, culminó en Bogotá la cumbre del Grupo de Lima. Informa desde Colombia, Bricio Segovia.
Con la determinación de incrementar la presión sobre Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la seguridad del mandatario encargado Juan Guaidó y su familia, concluyó la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá.
Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad.
Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América.
Pero no por insistir en las vías diplomáticas cambia la advertencia de Estados Unidos expresada por su vicepresidente Mike Pence. All options
are on the table. Todas las opciones están sobre la mesa.
Y sus advertencias fueron aún más específicas.
Colombia is our strongest partner.
Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación.
En la imposición de más sanciones sin ninguna dilación y el fortalecimiento del cerco diplomático, insistió el presidente de Colombia, Iván Duque. Bricio Segovia, Bogotá, Colombia.
El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de impulsar junto a un grupo de países subordinados una feroz campaña para derrocar al gobernante Nicolás Maduro.
El comunicado de la Cancillería venezolana fue divulgado después de conocerse la declaración del Grupo de Lima en una reunión en Bogotá, en la que participó el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
El texto, que menciona directamente al Grupo de Lima, afirma que los sucesos del fin de semana para hacer entrar ayuda humanitaria en Venezuela tuvieron como objetivo facilitar una intervención militar extranjera. A las 5:25 minutos, amigos, un recorrido por Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaba hoy para revocar la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump para la construcción del muro en la frontera con México. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar una medida este martes para revocar la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur del país. Los demócratas presentaron el proyecto de ley después de la declaración de Trump el 15 de febrero, argumentando que sus acciones fueron contra la separación constitucional de poderes que le da al Congreso el poder sobre cómo se gasta el dinero federal. El control de la Cámara por parte de los demócratas significa que el proyecto de ley seguramente será aprobado. Algunos republicanos en el Senado tienen la intención de apoyar la medida, pero no está claro si se unirán a los demócratas para enviar el proyecto de ley a Trump. Lo que parece seguro es que Trump usaría su poder de veto para impedir la iniciativa y no habría suficientes votos en el Congreso para anular el veto. La declaración de emergencia de Trump permite reasignar alrededor de 6 mil millones de dólares en dinero ya aprobado para otros fines, la mayoría en el Departamento de Defensa. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy a Vietnam, donde celebrará mañana miércoles una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, la cual estará enfocada en la desnuclearización de Pyongyang.
Trump partió de Washington el lunes por la tarde en el avión presidencial que hizo escalas de reabastecimiento de combustible en Inglaterra y Qatar.
Kim llegó a Vietnam en la mañana de hoy después de un viaje en tren de 4.000 kilómetros a través de China.
Los dos líderes celebrarán una cena privada el miércoles al atardecer y discusiones el jueves.
Y Vietnam, anfitrión de la cumbre entre Washington y Pyongyang, tiene una relación constructiva con Estados Unidos y muchos vietnamitas desean acercarse aún más para contrarrestar la influencia de China. El informe desde Washington con Jacopo Lucci.
Desde los restos de este bombardero estadounidense B-52 pasando por el mausoleo que alberga el cuerpo del líder de la guerra comunista Ho Chi Minh hasta esta tienda turística que vende vieja propaganda de guerra estadounidense. No es difícil encontrar recordatorios en Hanoi del doloroso pasado de Vietnam con Estados Unidos. Pero esos días se han ido.
Cuando escucho sobre Estados Unidos, pienso en el desarrollo y en un país moderno.
Vietnam normalizó relaciones con Estados Unidos en 1995. Los dos países ahora tienen mucho en común, incluida la preocupación por China.
Quieren una relación más estrecha con Estados Unidos porque nos quieren comprometidos con la región. Eso les da más influencia frente a sus vecinos chinos en el ámbito diplomático.
Los lazos militares se han vuelto especialmente estrechos. El año pasado, Estados Unidos envió su primer portaaviones a Vietnam desde la guerra. Todo este amor por Estados Unidos en un país que fue antiguo enemigo de Washington plantea la pregunta: ¿pueden Kim Jong-un y Corea del Norte hacer lo mismo? Algunos residentes de Hanoi piensan que sí.
Creo que la guerra es solo el pasado y estamos tratando de centrarnos en el presente y en el futuro. Entonces, si él ve cuando venga a Vietnam, si ve estos ángulos, sería genial porque todos aman la paz mundial, ¿no?
La pregunta es si se trata de un ejemplo que Kim Jong-un quiera seguir.
Cinco 28 minutos, amigos. Ahora un muy breve recorrido por el mundo.
Las fuerzas antiyihadistas en Siria reanudaron el lunes las evacuaciones de civiles desde el último reducto sitiado del grupo Estado Islámico. La agencia AFP informa desde el lugar.
Las fuerzas arabo-kurdas que combaten al grupo Estado Islámico reanudaron el lunes las evacuaciones de civiles desde el último reducto de los yihadistas al este de Siria. Más de 30 camiones abandonaron la localidad de Baghuz, cerca de la frontera con Irak. Las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, suspendieron su ofensiva en el sector de menos de medio kilómetro cuadrado para permitir su paso. Desde diciembre, unas 46.000 personas, civiles y yihadistas, dejaron Baghuz, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los presuntos yihadistas son enviados a centros de detención donde son interrogados, mientras que sus familias son transferidas a los campamentos de desplazados de Al-Hol, al noreste, en condiciones de viaje precarias.
Nos fuimos a pie, sin nada, nadie dijo nada. La guerra era muy violenta y huimos.
En el sector del grupo yihadista en Baghuz, aún habría unas 5.000 personas según las fuerzas democráticas sirias. que revisaron al alza sus estimaciones iniciales de 2.000 personas, debido a la importante cantidad de evacuados de los últimos días. En tanto, el presidente sirio Bashar al-Assad viajó a Irán, donde se entrevistó con el guía supremo Ali Yamenei en Teherán, así como con su homólogo Hassan Rouhani. Es la primera vez desde el inicio de la guerra siria en 2011 que Assad viaja a Irán, un importante aliado de su régimen.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Comisión Justicia Cuba sigue recopilando información sobre la represión con el fin de acusar al régimen de crímenes de lesa humanidad.
Haití vive otro día de confusión, incertidumbre y miedo.
Familiares de los 310 muertos y desaparecidos en el desastre minero en Brasil realizaron una marcha de protesta un mes después de la tragedia.
La suma de los votos de los tres partidos de centro-derecha de España no obtendría mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Y parece posible que se produzca un segundo referendo en el Reino Unido sobre el Brexit.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy martes 26 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal. 5:32 minutos, damos comienzo nuevamente a la segunda parte como hicimos con la primera, con las informaciones de Cuba.
El activista José Luis Cabrera fue detenido y amenazado el pasado lunes por espacio de 2 horas tras finalizar un encuentro con integrantes del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos en el municipio Calixto García, en Holguín. Cabrera denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando regresé para mi casa, llegando aquí a mi casa, vino el oficial de la seguridad, Alexi, y dos policías más a buscarme aquí. De ahí me llevaron para la unidad aquí en Buenaventura, Calixto García, y allí recibí varias amenazas y estuve aproximadamente 2 horas detenido. Yo no podía meter preso. En un momento determinado, si quisiéramos salir del país, viajar o algo, no nos lo iban a permitir. Allí, en la casa que estábamos reunidos, ellos no entraron, nos tenían rodeado allí las 2 cuadras con policías y paramilitares, pero ellos allí no entraron. Logramos hacer la actividad que íbamos a hacer, que era hablar un poco de Félix Varela y comentar sobre el reglamento de prisión que nos quieren imponer, que le llaman constitución. Hubo un activista, Daniel Batista, que pensábamos que lo habían detenido y ese lo cogieron, lo llevaron para su casa y le pusieron 2 paramilitares. Y Arellán Pupo Reyes, saliendo de su casa, lo detuvieron, lo montaron en un Lada Blanco y lo llevaron a unos 10 kilómetros de aquí y lo para allá, para un sector, en una zona que le llaman Las Calabazas. De ahí, después, por el mediodía, lo regresaron para acá, ya cuando se había acabado la reunión.
Reprimen hebreos en la ciudad de Camagüey por negarse a participar en el referendo constitucional, según nos cuenta Tomás Cardoso.
Miembros de la comunidad hebrea de Camagüey que decidieron no participar en el referendo constitucional están siendo reprimidos, informa uno de sus miembros, Reinaldo Basulto Caballero.
La Keilah Bene Israel Camagüey, que somos descendientes de judíos, la decisión que se tomó aquí en la comunidad fue que ni nosotros ni nuestros hijos íbamos a participar en esa votación por el tipo de creencia que nosotros tenemos, no participamos en los actos políticos de aquí.
Ayer lunes, su hija, estudiante de secundaria básica, fue amenazada que se le retiraría una futura carrera universitaria ganada por sus credenciales académicas por no asistir a cuidar las urnas en el referendo, dice Reinaldo.
Lo que sucedió fue que mi hija, Lía Basulto Álvarez, que estudia en la secundaria Javier de la Vega en el 9.º grado, tiene 14 años la niña, nosotros, los mayores, decidimos a los niños no dejarlos ir a cuidar las urnas. La amenazó su guía, que se llama Sara Lidia Díaz, una ex militar, con que una carrera que se le otorgó a la niña de licenciatura en inglés, que le iba a quitar la carrera, porque educación tiene que ser acorde a los principios de la revolución.
Según Basulto Caballero, no es la primera vez que son reprimidos por sus principios religiosos.
Mi esposa, como yo, somos maestros y a los dos educación nos sacó por el problema del Shabbat que nosotros guardábamos y por la forma en que nosotros nos dirigimos.
Expulsiones de centros de trabajo y el abuso infantil pueden ser presentadas al representante especial para las libertades de religión y creencias de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Comisión Justicia Cuba sigue recopilando información sobre la represión y las violaciones de los derechos humanos en Cuba con el fin de acusar al régimen de crímenes de lesa humanidad. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El incremento de la represión contra los que se oponían a la reforma de la Constitución en Cuba le ha dado más municiones a los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo para seguir trabajando en la denuncia de los crímenes y la represión por parte de las autoridades del régimen cubano, según señaló en Miami el abogado español Víctor Manuel Salva.
Un grupo de activistas y abogados de países de Latinoamérica, prácticamente estamos de 12 países, y hace escasamente 6 meses tuvimos también la última audiencia en la OEA en Washington, donde tuvimos testimonios de personas que habían sufrido en primera persona esos crímenes de lesa humanidad, familiares de ellos. Tenemos ya testimonios y la información completamente documentada para llevarlo a los tribunales competentes, porque como le decía, lo hacemos desinteresadamente con la única ilusión que esos crímenes sean juzgados muy pronto, porque a pesar de que haya habido un falso cambio de gobierno en Cuba, por ejemplo, esos crímenes se siguen cometiendo y es más, la represión ha aumentado en la isla.
Según el abogado, ya cuentan con el apoyo de importantes gobiernos y entidades internacionales.
Bueno, del secretario general de la OEA, que desde que tomó posesión pues se ha visto muy bien involucrado en los casos de libertad en nuestra región, pues tenemos el completo apoyo también del nuevo gobierno de Brasil. En Colombia estamos iniciando también trámites.
Tras 2 años en la recopilación de datos, los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo ahora buscan un país donde puedan establecer la sede de un tribunal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, afirmó que la comunidad mundial tiene la responsabilidad histórica de prevenir que Venezuela termine como Cuba o mucho peor.
Becerra advirtió que el régimen de Nicolás Maduro se encuentra atrincherado y no tiene límites, por lo que podría ser capaz de condenar a muerte a toda Venezuela.
La eurodiputada celebró la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevas sanciones al régimen de Maduro y pidió a la jefa de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, que haga lo mismo.
La política española dijo que la comunidad mundial no debe temer que se le acuse de injerencia hoy, sino que se le acuse mañana de no haber hecho nada.
Y más de una decena de activistas del movimiento Damas de Blanco llevaron a cabo un té literario en la sede nacional del grupo en Lauton, La Habana. La líder del grupo, Berta Soler, ofreció a Radio Martí detalles del encuentro.
Ya el lunes 25 nos dimos cita, 12 damas de blanco, aquí en la sede nacional, donde hicimos el té literario 180 correspondiente al mes de febrero. Y bueno, el té literario realmente es para hablar de las presas, de los presos, las situaciones que tienen dentro de las prisiones, pero también la jornada que realizaron las damas de blanco y el Foro por los Derechos y Libertades con respecto al referendo que se hizo en Cuba. Y bueno, la posición nuestra del Foro por los Derechos de Libertad y Damas de Blanco, que fue boicot y desobediencia civil, protesta en las calles, y respetamos la posición de cada organización, de cada movimiento dentro de Cuba opositor, porque hubo algunos que no tenían la misma posición nuestra, y pusimos ejemplo un Paco, movimiento opositor por una nueva república. Quiero decir también que de las 12 damas que estuvieron presentes en el té literario, 5 de ellas se dirigieron a la iglesia San Juan Bosco y participaron en la misa de la tarde allí en esta iglesia, también orar por los presos políticos y orar por el pueblo de Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando desde Estados Unidos denuncian la crisis por la que atraviesa Venezuela, los comunistas de inmediato desmienten la información y acusan de agentes de la CIA a quienes lanzan a la opinión pública las verdades que ellos ocultan. Por suerte, existen organismos que no pueden acusarse de ser capitalistas o de la derecha y que han denunciado con verdadera preocupación la crisis médica en Venezuela, especialmente por los más débiles, los niños. Tengo frente a mi computadora una investigación de la ONU y las Naciones Unidas no son precisamente una organización de la derecha, todo lo contrario. Les copiaré las conclusiones de lo que han dicho en ese informe. Cuatro relatores de la ONU y una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos componían la misión que dice lo siguiente, y copio textualmente: la situación en Venezuela sigue siendo crítica y extrema. A la inestabilidad política que sufre el país se le suma la crisis alimentaria, migratoria y el aumento del índice de pobreza. En esta ocasión, las alarmas saltan ante el gran número de muertes infantiles a causa del colapso del sistema sanitario. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos ha denunciado que en tierras venezolanas mueren niños por causas que podrían prevenirse y que están relacionadas con el deterioro en los hospitales, la escasez de medicamentos y la falta de medicinas eficaces de higiene. Al menos 16 niños han muerto en el Hospital Universitario de Pediatría del Dr. Subillaga en el estado de Lara en el 2018 por infecciones causadas por higiene deficiente, declaró la relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la señora Soledad García, argumentando que incluso hay informes de la muerte de menores en hospitales por desnutrición, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y por otros padecimientos. Los propios hospitales, sigue diciendo el informe, se han convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo. Los datos muestran que hay escasez de más del 80% de medicamentos en los policlínicos y hospitales. Este Consejo de los Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicina, el aumento de la malnutrición, especialmente entre niños, y el brote de epidemia que habían sido erradicadas por completo en Sudamérica. Sin embargo, sigue diciendo el informe de la ONU, en su reciente debate ante la Asamblea General, Nicolás Maduro negó que en su país existe una crisis humanitaria. Y este informe tiene fecha 1 de octubre de 2018, ha sido publicado en todo el mundo en la gran prensa. Imagínense ustedes cómo esa crisis se ha agudizado en los 4 meses que han pasado desde la investigación de la ONU. La dictadura de Maduro tiene los días contados, y cuando se conozca la cantidad de niños muertos por desnutrición y enfermedades curables, el mundo se horrorizará, y la dictadura de Díaz-Canel y el dictador Raúl Castro seguirá apoyando esos crímenes en Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
...5:42 minutos amigos en Radio Martín Noticias a las 5... pasamos ahora al segmento de América Latina.
Haití vive otro día de confusión, incertidumbre y miedo. Jorge Orellana trae la información.
Las protestas continúan en Haití, aunque en forma aislada, después de que el presidente haitiano Jovenel Moïse hiciera un llamado al diálogo en la dividida nación caribeña. Las protestas continúan por las denuncias de corrupción gubernamental en medio de una economía en crisis. Miles de manifestantes han tomado calles de las principales ciudades de Haití desde el pasado 7 de febrero, pidiendo al presidente Jovenel Moïse que se retire para responsabilizarse de la inflación, el debilitamiento de la moneda y las denuncias de fondos mal utilizados de un plan de subsidios petroleros venezolanos llamado Petrocaribe. Moïse hizo un llamado a las conversaciones para salir de la crisis y dijo:
responsable de partidos políticos, responsable de organización de la sociedad civil, entrepreneur del sector de las affaires, estudiante, la paz es necesaria a ese diálogo.
A los ciudadanos, a los partidos políticos responsables, a la sociedad civil, al sector industrial, la paz es necesaria para el diálogo. Ahora es el momento adecuado para que los funcionarios estatales y todos los ciudadanos se responsabilicen de Haití y del bienestar de nuestra nación. Como jefe de Estado acepto mi responsabilidad. Como hijo del país he creado un comité de diálogo para que este comité pueda trabajar y encontrar el camino para el diálogo nacional entre todos los haitianos, concluyó. Al menos 26 personas ya han muerto y otras 77 han resultado heridas por incidentes violentos desde el pasado 7 de febrero en Haití, como consecuencia de las protestas, según el recuento publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Familiares de los 310 muertos y desaparecidos en el desastre minero en el sudeste de Brasil realizaron una marcha de protesta el lunes, un mes después de la tragedia. Desde Brasil, la agencia de prensa AFP envía el informe.
El dolor y la indignación se hicieron nuevamente presentes el lunes en Brumadinho, al sureste de Brasil, donde familiares de los 310 muertos y desaparecidos en la ruptura de un dique minero recordaron a sus seres queridos. Al cumplirse un mes de la tragedia, a la misma hora en que se rompió el dique hace un mes, un helicóptero lanzó el lunes una lluvia de pétalos de rosas sobre la multitud y todos guardaron un minuto de silencio.
El sentimiento que tengo es de dolor, nostalgia y mucho coraje, un coraje muy profundo. Saber que podría haber sido evitado. No fue así porque conscientemente decidieron que no era importante. Conscientemente decidieron que el dinero valía más. Conscientemente.
Un mes después de la tragedia, unos 150 bomberos siguen buscando restos de cuerpos que fueron sepultados por el barro. Una tarea que no tiene fecha de conclusión. Mientras la minera Vale negocia un acuerdo definitivo de compensación a los familiares de las víctimas, la empresa informó que ha donado alrededor de $26,800 al cambio actual para 264 familias, entre otras acciones de emergencia para auxiliar a los afectados. 8 funcionarios de Vale fueron detenidos el 16 de febrero, entre ellos 4 gerentes y miembros de los equipos técnicos relacionados con la seguridad del dique. La Agencia Nacional de Minería determinó que todas las represas semejantes a la que estalló, sean desmanteladas antes de agosto de 2023. Por si acaso.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó el lunes ante la justicia en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió el lunes ante un juez por escrito y sin responder preguntas al ser indagada en la causa Cuadernos de la Corrupción. La senadora opositora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de grandes empresarios. Los delitos se habrían cometido en las licitaciones de obras públicas y en el manejo de una empresa hotelera de la familia, entre otros, durante sus mandatos entre 2007 y 2015. Antes de ingresar al juzgado, Kirchner emitió varios mensajes en las redes sociales. En uno de ellos denunció ser víctima de una persecución y ensañamiento al que solo se atrevieron gobiernos totalitarios. En un año electoral en el que aparece como la única opositora que puede disputarle el poder al presidente Mauricio Macri, Kirchner aún no ha dicho si se presentará a las elecciones del 27 de octubre. La mayor de las 8 causas abiertas contra la exmandataria en el despacho del juez Claudio Bonadío es la conocida como la de los cuadernos. Por las anotaciones de hechos de corrupción escritos por un exmilitar que fue chofer de un exfuncionario kirchnerista y testigo del traslado de bolsos con dinero. El juez Bonadío es señalado por los medios oficialistas como paladín de la lucha contra la corrupción en la política, pero es acusado por el kirchnerismo de ser funcional a los intereses del gobierno de Macri.
El caricaturista nicaragüense Pedro Molina denunció que está siendo amenazado por fanáticos afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Molina es miembro del equipo periodístico del semanario Confidencial, el cual se encuentra ocupado por la policía orteguista desde diciembre pasado y cuyo director, Carlos Fernando Chamorro, está en el exilio por las amenazas que ha recibido.
En declaraciones a la prensa, Pedro Molina afirmó que seguirá publicando caricaturas aunque le traten de sembrar el miedo.
Y la Fiscalía General de El Salvador presentó un escrito ante el tribunal que lleva la causa por el asesinato de Oscar Arnulfo Romero en 1981 con el fin de obtener más detalles sobre el crimen.
Uno de los fiscales explicó que se trata de esclarecer el papel que desempeñara en el crimen el capitán Álvaro Saravia, único procesado por el magnicidio y cuyo paradero es desconocido.
El pasado 14 de octubre, Monseñor Romero fue declarado santo de la Iglesia Católica.
Noticias por el mundo, del mundo a las 5:48 minutos.
La suma de los votos de los 3 partidos de centro-derecha de España no obtendría una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 28 de abril, esto según un sondeo del diario ABC.
La encuesta muestra que el Partido Socialista Obrero Español PSOE sería la fuerza más votada con 122 escaños de un total de 350 y podría gobernar si recibiera el apoyo del izquierdista Podemos.
Y se abre la posibilidad de celebrarse en el Reino Unido un segundo referéndum sobre el Brexit. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
A un mes del Brexit previsto para el 29 de marzo, parece que hay movimientos para evitar el desastre. Así están ahora mismo las cosas. Theresa May no puede ganar ya la partida porque su partido no acepta el acuerdo con Bruselas y Bruselas no acepta reabrirlo. Pero no solo se está rompiendo el Partido Conservador, también amenaza al laborismo desde que la semana pasada 9 diputados se declararon independientes por el escaso europeísmo de su líder. Ahora por fin Jeremy Corbyn, después de meses sin proponer gran cosa, está a favor de un segundo referéndum para dar a los británicos la oportunidad de pensárselo otra vez. De momento es solo una posibilidad y de entrada difícil. No está claro que lo apoye una mayoría en los comunes y no habría tiempo material, por lo que en cualquier caso habría que aplazar el Brexit, parar el reloj, que es lo que está pidiendo ya abiertamente Bruselas.
Esta semana se celebra en Ginebra una conferencia de donantes para Yemen, donde UNICEF denuncia que diariamente en ese país 8 niños mueren o resultan heridos. Desde Radio ONU en New York ofrece el siguiente informe.
El Fondo para la Infancia ha denunciado que no ha habido suficientes cambios desde que se firmó el Acuerdo de Estocolmo en diciembre, que dio inicio a las conversaciones entre el gobierno y los rebeldes hutíes. Desde entonces, 8 niños han muerto o resultado heridos cada día. La mayoría de ellos se encontraban jugando en la calle o de camino a la escuela. UNICEF pidió que se proteja a los civiles, se mantenga a los niños fuera de peligro y se permita la entrada de ayuda humanitaria en cualquier punto del país.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, arquitecto de profesión con títulos de Estados Unidos, anunció su renuncia al puesto gubernamental.
Zarif no se refirió a los motivos de su decisión, pero algunos medios de prensa mantienen que se debe a la vista de o a la visita del gobernante sirio Bashar al-Assad a Teherán.
Zarif jugó un papel importante en el convenio mediante el cual Irán aceptó reducir su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones financieras internacionales que habían sido impuestas al país. Amigos, y les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martín Noticias, a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. De ciencia y salud, las enfermedades infecciosas como el sarampión se consideraban bajo control en los países desarrollados, pero la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de casos aumentó el año pasado, según nos cuenta Henry Llanos.
Muchas personas piensan que el sarampión es solo otro virus, pero el sarampión puede matar. También puede causar ceguera permanente, sordera y daño cerebral a quienes sobreviven y se propaga como un incendio forestal.
El sarampión es increíblemente contagioso. Una vez que llega a la comunidad, es muy difícil porque está en el aire.
La enfermedad se contagia al toser y estornudar. El virus puede permanecer en el aire o en las superficies durante 2 horas.
Si una persona con sarampión está en una habitación con otras 10 personas que no están vacunadas, 9 de ellas contraerán sarampión.
Y no siempre es obvio quién puede propagar la enfermedad. Sumado a eso, el sarampión es especialmente peligroso para bebés y niños pequeños. La erupción se acompaña de una fiebre alta y la mejor protección es una vacuna.
Tenemos una vacuna fantástica contra el sarampión. La vacuna ha existido por más de 50 años. Cientos de millones de niños han recibido esta vacuna y ahora son adultos prósperos y saludables, en gran parte porque no murieron de sarampión cuando recibieron la vacuna.
La Organización Mundial de la Salud dice que la cantidad de personas que tuvieron sarampión en 2018 es mayor que la cantidad de casos en 2017 en los países desarrollados. Algunos padres optan por no vacunar a sus hijos y en los países pobres los padres no siempre tienen la opción de vacunar. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, a las 5:53 minutos, farándula a las 5, el video de la canción Despacito de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee se convirtió en el más visto en la historia de la red social YouTube al alcanzar los 6,000 millones de reproducciones, 1.900 millones más que cualquier otro en esa plataforma. Despacito también fue el primer video en alcanzar 5,000 millones de visitas. Luis Fonsi también consiguió otro gran éxito en 2017 con Échame la Culpa, el quinto video más rápido en llegar a las 1,000 millones de reproducciones. Igualmente, el año pasado, Fonsi estuvo entre los 20 artistas más vistos en YouTube. Y los productores de la serie televisiva Empire decidieron suspender la presentación del actor Jussie Smollett en los dos últimos episodios de esta temporada debido a la confesión del artista de haber maquinado un falso ataque físico contra su persona para obtener más beneficios monetarios. ¿Y saben ustedes cuánto ganaba este joven por su participación en la serie? Nada menos que $100,000 por episodio. Bueno, parece que el tiro le salió por la culata. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Pero 5:55 minutos, el deporte, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. En su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas en este momento está publicando un artículo que dice que los Rockies de Colorado y su tercera base, todo superestrella, Nolan Arenado, están negociando una extensión de su contrato que le pagaría, oye esto, $260 millones por los próximos 8 años de servicio.
Se van a arruinar.
En este momento tiene 27 años de edad.
Personalmente, Manny Machado y él, ¿cuántos son ya?
Sí, no, yo ¿Qué? No sé cómo van. Y todavía falta Bryce Harper, que está por ahí, Bryce Harper. Así que Nolan Arenado, que a propósito tiene sangre cubana, él nació en California. Él es mitad boricua, mitad cubano, nacido en California.
Wow.
Así que puede ser que reciba. Están negociando todavía, pero yo me imagino que los Rockies de Colorado van a querer que Nolan Arenado, guante de oro varias veces, superestrella varias veces. El año pasado, Arenado batió 297 con 38 jonrones, 110 carreras impulsadas y promedio en base 374. Y en su carrera han tenido números muy consistentes durante toda su carrera profesional. Ahora juega en Denver, Colorado.
Sí, donde fácil batea jonrones.
Donde la pelota camina, según los expertos en la materia, 10% más rápido y 10% más lejos, porque estás a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Así que hay que considerar eso. Porque los numeritos de Nolan Arenado, fuera de casa, siguen siendo buenos, pero no son así de buenos.
Claro.
Muy bien. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo una jornada casi completa y, para variar, adivina qué. El máximo anotador fue Trae Young, 36 puntos, y lo hizo perdiendo.
Ese equipo perdió.
Sí.
Ayer tú citaste otro también.
Es que casi todos los días es así. Es impresionante. Metes 36 puntos para los Halcones de Atlanta, pero pierdes contra James Harden, que solamente metió 28, y los Cohetes de Houston. En otros partidos de ayer, el número uno Golden State derrotó a Charlotte con asombrosa facilidad. Portland derrotó a Cleveland, Detroit a Indiana, Brooklyn a San Antonio. Le vamos a tener un resumen completo de la NBA más tarde en el Duro Sin Guantes, pero sí les quería decir que los Soles de Phoenix derrotaron por 3 punticos al Miami Heat, 124-121. Y esta noche solamente hay 3 encuentros en la liga. Todo comenzando a las 7:30, Orlando contra los Knicks, los Celtics de Boston en Toronto, que son número 2 en la Confederación, y Oklahoma City número 3 contra Denver número 2. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 26 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.